existe ningún documento que acredite que la tasa de asesinos en serie en Ucrania sea significativamente mayor a la de otros países. Sin embargo, muchos de estos casos han tenido una enorme repercusión a nivel internacional. El más famoso es sin lugar a dudas el de Andrei Chikatilo, autor confeso de 53 asesinatos, a pesar que muchos de sus crímenes fueron cometidos antes de la disolución de la ex Unión Soviética. Las atrocidades perpetradas por Chikatilo, que incluían sadismo, canibalismo y necrofilia, quedarían registradas para siempre en cientos de libros sobre criminología, tratados sobre desviación sexual y la mente humana. Anatoly Onoprienko, también conocido como la Bestia de Sitomir, asesinó a 52 personas entre 1989 y 1995, convirtiéndose así en el segundo asesino serial más prolífico de Ucrania, justamente por detrás de Chikatilo. A mediados del año 2007, un infame video se volvió viral en los foros de internet dedicados al contenido explícito y dio vuelta al mundo debido a su crudeza. En él se podía ver a dos jóvenes asesinando brutalmente a un hombre con un martillo y un destornillador. Se trataba de los ucranianos Viktor Sayenko e Igor Suprunyuk, ambos de 19 años, quienes posteriormente serían apodados por la prensa como los maníacos de Dnepropetrovsk. No solo grabaron el crimen con sus celulares, sino que tras la investigación se pudo probar que asesinaron a otras 20 personas en un periodo de tan solo un mes. Aparentemente, el caso de Sergei Kach nunca llamó demasiado la atención de los medios de comunicación internacionales. Resulta curioso que en algunos listados de asesinos en serie ucranianos disponibles en la web ni siquiera haya sido considerado. Sin embargo, se trata de uno de los peores criminales de la historia de Ucrania. A principios de la década de 1980, Ucrania se encontraba en una situación compleja. La inestabilidad política, social y económica, a raíz del palpable declive del sistema soviético, produjo la escasez de recursos, la proliferación de las mafias y el descontento general de la ciudadanía, lo que trajo consigo un incipiente deseo de emancipación. Muchas de estas quejas fueron dirigidas a Moscú, aunque una de ellas resultó particularmente inquietante. Entre 1980 y 1984, la policía ucraniana había registrado docenas de casos de asesinatos sin resolver. Todas las víctimas eran niñas de entre 7 y 17 años, oriundas de Dnepropetrovsk, Kharkiv, Zaporozhye, Simferopol, Crimea y Pavlograd. La mayoría de los cuerpos fueron hallados en zonas rurales cercanas a carreteras o vías férreas y tenían claras muestras de estrangulamiento y abuso sexual. Aunque los medios de comunicación no acostumbraban a difundir este tipo de noticias, la situación poco a poco comenzó a volverse insostenible. Más de 1.500 habitantes de la zona se organizaron para criticar abiertamente a la policía y la milicia ucraniana por la falta de resultados y exigieron la ayuda de las autoridades soviéticas, pues temían por la vida de sus hijas. Además de la ola de crímenes, también se realizó la denuncia de una docena de desapariciones de menores de edad, lo que finalmente obligó a los mandatarios soviéticos a intervenir en el área. A mediados de los años 80, el secretario general Mikhail Gorbachev envió a Ucrania una comisión compuesta por 700 agentes del Politburó y la KGB, además de un grupo de fiscales y representantes del Ministerio del Interior para resolver el problema, aunque prácticamente todos los casos fueron abordados de manera individual, ya que no existía ningún indicio de que estuviesen relacionados de alguna u otra forma. Para la policía, e incluso para la misma población, debía tratarse de varios responsables. poco después, un equipo liderado por el subsecretario del Interior de Ucrania, Gennady Moskal, comenzó a atar cabos y descubrió que al menos en los casos de asesinato registrados en Dnepropetrovsk, existía la posibilidad de que se tratase de un solo individuo. Por aquel entonces, insinuar que un asesino en serie podía estar suelto en tierras soviéticas era sumamente impopular, pero el tipo de víctimas y las formas que utilizaba el criminal tenían un patrón consistente. Como si fuera poco en la zona, se registraron varias agresiones denunciadas por chicas jóvenes que afirmaron haber sido atacadas por un hombre montado en una bicicleta. Este se les acercó por sorpresa mientras caminaban solas por sitios rurales y las estranguló hasta hacerles perder el sentido, para luego violarlas y darse a la fuga. El sospechoso sería descrito como un sujeto de unos 30 años, de poco menos de 1,80 m de estatura, con textura fuerte, ojos grandes y un tupido bigote. Nada indicaba que el violador en serie fuese también el asesino de niñas de Dnepropetrovsk, pero los investigadores creían que podía tratarse del mismo sujeto y comenzaron a realizar cientos de detenciones. Todos aquellos hombres que contaran con antecedentes penales o psiquiátricos y que fueran propietarios de una bicicleta fueron duramente interrogados. La policía se paseaba por las calles, escuelas, estaciones de trenes y caminos abandonados, montando emboscadas a la espera de que el asesino cometiera algún error, pero todos los esfuerzos fueron inútiles y las desapariciones continuaron. Mientras tanto, en Kharkiv, Zaporozhye, Crimea, Simferopol y Pavlograd, las autoridades tampoco consiguieron resolver el misterio. De hecho, los forenses estaban desconcertados porque en las escenas de los crímenes no pudieron rescatar ninguna pista útil. El asesino no dejaba huellas dactilares ni semen en los cadáveres de las víctimas. Entre los investigadores comenzó a tomar fuerza la hipótesis de que efectivamente se trataba de un solo asesino y que además se estaba burlando de ellos. En cierta ocasión, un grupo de agentes se encontraba montando guardia en un bosque de Pavlograd. Se retiraron del lugar para almorzar y cuando regresaron, casi 2 horas más tarde, se toparon con el cadáver de otra menor exactamente en el mismo sitio. La policía soviética estaba tan desesperada que incluso solicitó la ayuda de la afamada clarividente Baba Venga. Si bien pudo colaborar con el descubrimiento del cadáver de una chica extraviada, sus predicciones resultaron ser más bien imprecisas. Entre 1984 y 1990, se contabilizaron casi 30 asesinatos sin resolver y otra docena de desapariciones en las regiones señaladas. Tras la caída de la ex Unión Soviética a finales de 1991, Ucrania finalmente consiguió su independencia y las autoridades tuvieron que retomar el caso, a pesar que muchos de los documentos oficiales sencillamente se extraviaron. Es justamente por este motivo que los nombres de casi todas las víctimas y los detalles de los crímenes no han podido ser rescatados para este documental. Tendrían que pasar otros 15 años antes que la policía pudiera encauzar la investigación. Para el año 2005, la policía ucraniana comenzó a recibir denuncias de asesinatos y violaciones, esta vez en la zona de Pologovsky. A principios de agosto, una chica de 9 años llamada Katia jugaba cerca de un lago con unos amigos cuando desapareció misteriosamente. Según los menores que la acompañaban, un sujeto de unos 50 años se detuvo a conversar con la niña y posteriormente la llevó detrás de unos matorrales. Minutos más tarde, el hombre volvió solo y cuando los niños le preguntaron por su amiga, este les dijo que se había metido al agua y que no sabía dónde estaba, para luego marcharse tranquilamente. Tras un intenso operativo, finalmente se pudo hallar el cadáver cerca de la orilla. Katia había sido abusada y estrangulada hasta la muerte. Entre los agentes existía una sensación de impotencia con respecto a este crimen en particular, pues fue cometido a plena luz del día y en un sector lleno de bañistas que, al ser interrogados, negaron haber visto algo sospechoso. Los investigadores no pudieron dar con ninguna pista que les ayudara a resolver el caso. Pero el 8 de agosto, cuando se realizaron los funerales de la menor, ocurrió algo inesperado. Los mismos chicos que estaban con Katia el día de su desaparición le avisaron a su padre que el hombre que se había llevado a su hija estaba junto a él. Se trataba de Sergi Kach, un vecino del sector de 52 años que se había presentado al responso para dar las condolencias a la familia. Ante los gritos de los niños y el desconcierto de los presentes, Kach decidió simplemente marcharse a casa. El incidente sería reportado a la policía, quienes contaban con otra importante pista. Sergi Kach efectivamente había sido visto en el lago por otro vecino el día de la desaparición de Katia. Se convirtió rápidamente en el principal sospechoso y la policía decidió hacerle una visita. Un par de agentes se presentaron en su vivienda y el mismo Kach fue quien les abrió la puerta, diciendo: «Los he estado esperando durante demasiado tiempo, más de 20 años». El hombre fue llevado a la comisaría, en donde no solo admitió haber asesinado a Katia, sino también a otras 100 niñas entre 1980 y el año 2005. En un comienzo, las declaraciones del sospechoso no fueron tomadas en serio, pero cuando la policía allanó su domicilio, descubrió una enorme cantidad de evidencia. Desde bolsos, paraguas, relojes, ropa interior, medias y zapatos, hasta el oso de peluche de una de las pequeñas víctimas. Sergi Fedorovich Kach nació en Kiseljovsk, Óblast de Kemerovo, el 15 de septiembre de 1952. Fue el cuarto hijo de una familia disfuncional y de escasos recursos. Solo se sabe que su padre se dedicaba a la minería y que era un alcohólico que lo castigaba severamente. Desde muy pequeño demostró tener una inteligencia por sobre la media, pero su personalidad lo convirtió en el blanco de las burlas de sus compañeros de escuela. Era retraído, tímido y comenzó a beber con frecuencia. Sin embargo, durante la adolescencia decidió ponerse en forma y se dedicó al levantamiento de pesas, convirtiéndose en campeón juvenil de su ciudad natal. Su popularidad creció cuando ganó varias medallas en competiciones regionales. Sin embargo, una grave lesión en su muñeca izquierda truncó su sueño de convertirse en un levantador de pesas profesional. Por este mismo motivo, tampoco sería aceptado en el Instituto de Educación Física de Omsk, por lo que finalmente decidió alistarse en el ejército. Serviría en la bahía de Tiksi, en el mar de Laptev, y se especializó en la decodificación de fotografías aéreas. Su intención era la de sumarse a la marina, pero durante los exámenes médicos se le diagnosticó un problema cardíaco y fue rechazado. El impacto fue tal que Kach intentó quitarse la vida. No existen mayores datos del incidente, pero tras su intento de suicidio se comenzaron a manifestar sus primeras conductas sádicas. Consiguió empleo en una perrera, en donde una de sus labores era sacrificar animales. A diferencia de sus compañeros, que solían emplear armas de fuego para realizar la faena, Kach prefería matarlos a golpes con una barra de metal, descuerarlos y vender sus pieles a los artesanos locales. Tiempo después regresaría a Kiselevsk y decidió ingresar a la policía. Era un sujeto inteligente, pero también arrogante, y deseaba demostrar que era capaz de ejercer un cargo de alta responsabilidad. Posteriormente sería trasladado a Kemerovo, Siberia, y en 1975, a la edad de 22 años, contrajo matrimonio con una joven tártara de Transbaikal, aunque el gobierno le exigió 30.000 rublos por su permiso de residencia. Se le concedió una especialidad en reconocimiento aéreo gracias a las habilidades desarrolladas en la milicia y posteriormente consiguió el puesto de teniente del Departamento de Investigación Criminal. De hecho, se transformó en uno de los criminólogos más eficientes de la región. A pesar de los logros de Kach, su sueldo era más bien miserable. Tuvo dos hijos y los gastos básicos aumentaron, por lo que decidió postular a un cargo en la Escuela Superior de Criminología de Moscú para mejorar sus condiciones salariales. Sin embargo, fue rechazado por cuestiones burocráticas. Kach continuó realizando sus labores e incluso contaba con su propio laboratorio, pero muy pronto se vio superado por las exigencias. No tenía ayudantes, debía realizar informes forenses, toma de huellas dactilares, exámenes de armas blancas y balística, e incluso la exhumación y toma de fotografías de cadáveres a la intemperie, con más de 40 grados bajo cero. Se le obligaba a cumplir jornadas de hasta 40 días seguidos fuera de la ciudad, lo que a su vez comenzó a mermar su salud mental. En 1979, agotado por la excesiva carga laboral, se ausentó de su empleo y días más tarde entregó el informe de uno de los casos penales que estaban a su cargo. La fiscalía descubrió que el documento había sido falsificado y Kach fue despedido inmediatamente por sus superiores. Poco después, consiguió empleo en una estación de trenes, en donde comenzaron sus problemas con el alcohol. Se emborrachaba a diario, e incluso algunos de sus conocidos afirmaron que estableció una especie de récord al beberse una botella de vodka en solo 13 segundos. Al mismo tiempo, sus problemas económicos y familiares iban en aumento. A principios de 1980 descubrió que su esposa le era infiel y la relación terminó. Aunque él mismo tenía varias amantes, jamás la perdonaría. Tras el divorcio se realizó un juicio en Simferopol para evaluar cuál de las dos partes se quedaría con los niños. Según Kach, él debía ser el beneficiado pues contaba con un departamento de dos habitaciones y las condiciones económicas adecuadas para la crianza. Se mudó a la aldea de Borsovo con uno de sus hijos, pero a los pocos días su ex esposa fue a visitarlo con una orden judicial y un grupo de agentes. La mujer se llevó al niño y Kach tuvo que pasar un par de noches encerrado en una celda. El mismo día que fue dejado en libertad, asesinaría a su primera víctima. Tras beber un par de botellas de vino, salió a caminar y se topó con una adolescente que estaba cerca de una estación de buses. Se abalanzó sobre ella, la violó y la estranguló hasta la muerte. Al darse cuenta de lo que había hecho, se acercó a una cabina telefónica y llamó a la policía para entregarse. Sin embargo, el agente que respondió la llamada no le creyó y colgó el teléfono, posiblemente porque notó que estaba alcoholizado. Fue así como comenzó su carrera como asesino en serie. Después de cometer el crimen, Kach se mudó a Pavlograd y aunque trabajó nuevamente para la policía de Dnepropetrovsk y formó otra familia, su sed de sangre no se detuvo. Afirmó que antes de salir a matar, bebía vodka con difenidramina, un fármaco que mezclado con el alcohol puede producir somnolencia y desorientación. Salía por las calles montando su bicicleta en busca de víctimas, siempre niñas y chicas jóvenes que no supusieran mayor dificultad a la hora de someterlas. podía violarlas antes o después de muertas y las estrangulaba con sogas, pañuelos o sus propias manos. Solía llevarse algún tipo de trofeo, como prendas de vestir, bolsos, paraguas o la ropa interior. Un total de 10 adolescentes consiguieron sobrevivir a sus ataques, y aunque lo denunciaron a las autoridades y se difundió el retrato robot de un sujeto con bigote que montaba una bicicleta, Catch nunca fue interrogado. De hecho, él mismo reconoció que usaba su bicicleta a diario y solo se limitaba a pintarla de vez en cuando o a afeitarse el bigote para evadir las pesquisas. Catch era un experto en criminología y criminalística, por lo que sabía exactamente cuáles eran los procedimientos de los investigadores y también cómo desorientarlos. No dejaba ninguna pista, y como muchos de los cadáveres fueron hallados cerca de la carretera o las vías del tren, en un principio los agentes pensaban que el asesino debía movilizarse en automóvil. Atacó en lugares tan diversos como Dnepropetrovsk, Kharkiv, Zaporozhye y Crimea, con el único fin de que los crímenes no pudieran ser relacionados. Se mudó a Pologovsky en el año 2000 y esperó 3 años antes de volver a matar. Si bien Catch era un psicópata, pederasta y necrófilo, también es cierto que parte de sus motivaciones están ligadas al resentimiento contra el sistema. Tras su arresto en agosto del año 2005, dio varias entrevistas en donde dejó entrever su odio hacia la policía. Claramente estaba frustrado y quería darles una lección. En cierta ocasión, declararía: "Quería mostrarle al Ministerio del Interior que no saben hacer su trabajo, sino solo beber vodka y arrestar borrachos". Estas palabras calarían hondo en la población ucraniana, pues se pudo probar que un total de 11 personas fueron condenadas por crímenes cometidos por Serhiy Catch, entre ellos un sujeto llamado Vladimir Svetlichny, quien se ahorcó en una celda de Dnepropetrovsk en el año 2000, tras ser acusado del asesinato de su propia hija, Olenka Svetlichnaya, de 9 años. Según la policía, Svetlichny podía ser el responsable de hasta 22 asesinatos, pero no contaban con ninguna prueba en su contra. También saldrían a la luz los casos de Yakov Popovich, un chico de 14 años que en el 2002 fue arrestado y condenado a cumplir 15 años de prisión por un crimen que no cometió. Maxim Dmitrenko, quien pasó casi 8 años en una cárcel por el asesinato de una chica de 17 años de edad llamada Svetlana Starostina. Igor Ryzkov, otra persona acusada injustamente, pasó una década tras las rejas y se salvó de ser ejecutado cuando se le endosaron 2 asesinatos y 3 violaciones en 1997. Afortunadamente, su caso fue revisado por las autoridades y fue imposible probar que era el asesino. Un chico de 15 años llamado Vitaly Kaira estuvo en prisión durante 4 años y 8 meses por el asesinato de Olya Prichepa, de 13 años. Nikolai Marushenko, un joven con una grave deficiencia mental, fue acusado de otro crimen por el cual pasó varios años encerrado en un hospital psiquiátrico. Se pudo probar que en todos y cada uno de estos casos, la policía obligó a los sospechosos a confesar por medio de tortura y amenaza. La responsabilidad entonces no solo recaía sobre las autoridades soviéticas, sino también a las pertenecientes a la Ucrania independiente, por lo que la noticia causó una enorme polémica a nivel nacional. Serhiy Catch, autor confeso de por lo menos 100 crímenes, amenazaba con convertirse en el peor asesino en serie de Ucrania, superando con creces a Andrei Chikatilo y Anatoly Onoprienko. Sin embargo, las autoridades solo pudieron probar 37 de ellos. muchos de los archivos de la era soviética se habían extraviado, y aunque se intentó hacer seguimiento a algunos de los casos, resultó extremadamente difícil corroborarlos. Kach demostró ser un psicópata inteligente, frío, resentido, egocéntrico y con marcados cambios de humor. Los psiquiatras que lo trataron no dudaron en afirmar que se trataba de un sujeto que comprendía perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. Concluyeron que cometió sus crímenes movido por una mezcla de rencor hacia las autoridades y gratificación sexual, y que estaba plenamente capacitado para enfrentar un juicio. Los medios de comunicación ucranianos lo bautizaron como el maníaco de Pologovsky o el asesino del siglo, y aunque Kach se sentía orgulloso del reconocimiento, temía por su seguridad. Sabía que podía ser linchado por los reclusos o asesinado en alguna de sus apariciones públicas, por lo que exigía llevar siempre un chaleco antibalas y estar acompañado por varios guardias armados en la reconstrucción de los crímenes, en donde por cierto disfrutaba rompiendo los cuellos a los maniquís al demostrar cómo estrangulaba a sus víctimas. En el año 2008 finalmente fue encontrado culpable de 37 asesinatos y condenado a cumplir cadena perpetua en la prisión número 8 de Sitomir. Sergei Kach se transformó en uno de los reos más odiados de la cárcel. No solo se trataba de un pederasta y asesino serial, sino que había dado varias entrevistas y se sentía toda una celebridad. Se jactaba de sus crímenes, se burlaba de las autoridades e incluso afirmó que en 25 años ninguna de sus víctimas consiguió siquiera arañarlo. Una de las entrevistas realizadas al afamado maníaco de Pologovsky y retransmitida por la televisión ucraniana fue vista por una chica de 16 años llamada Elena Bulkina, la cual quedó impresionada con el asesino y se obsesionó con él. Comenzó a enviarle cartas perfumadas a la cárcel a escondida de sus padres, hasta que el hombre finalmente le respondió. Bulkina, 40 años menor que Kach, le dijo que quería conocerle. Mantuvieron contacto durante 8 años antes de verse por primera vez. Las autoridades no estaban de acuerdo en que un asesino tan peligroso accediera al beneficio de recibir las visitas de una mujer que no formaba parte de su círculo familiar, pero ambos contrajeron matrimonio en el año 2015, cuando Bulkina cumplió 23 años y solicitaron visitas conyugales de acuerdo a las disposiciones de los derechos humanos. En el año 2018, la serie de Netflix, Dentro de las prisiones más duras del mundo, conducida por el periodista británico Raphael Rowe, presentó un capítulo enseñando las condiciones de la prisión número 8 de Sitomir. Rowe decidió entrevistar a Sergei Kach, quien se mostró más bien indiferente ante las preguntas de su entrevistador. Afirmó que cuando fue atrapado en el año 2005, solicitó la pena de muerte, pero ahora tenía motivos para seguir vivo, pues tenía una hija que estaba a punto de cumplir un año. Pocos días más tarde, Rowe se vio sorprendido cuando el mismo Kach lo invitó a compartir con su joven esposa, Elena Bulkina, en una habitación conyugal. Por el hecho de estar casados, tenían derecho a verse 3 días cada 2 meses. El sitio, adecuado como una vivienda común y corriente, contaba con las comodidades básicas, incluyendo elementos de cocina como cuchillos. Ante la mirada atónita del entrevistador, Kach cogió un enorme cuchillo y le dijo sonriente: "Estas no son armas, solo artículos para el hogar". Los mismos guardias afirmaron poco después que cada cierto tiempo observaban por las ventanillas para corroborar si la joven seguía viva. Elena Bulkina aseguró ante las cámaras que estaba enamorada de Kach y que no sentía temor ni ninguna aversión hacia él, a pesar de los graves crímenes por los cuales se le acusaba. También reconoció que no le gustaba que ninguna mujer estuviera cerca de él durante las entrevistas, pues era sumamente celosa y sabía que su marido tenía algo irresistible. Por su parte, el asesino lucía radiante y parecía estar de buen humor, muy distinto a cómo se le pudo ver en la primera entrevista con Rowe. Seguramente estaba orgulloso de demostrar que aún era capaz de engendrar un hijo con una mujer joven y que su historia sería vista por millones de personas en una plataforma como Netflix. Rowe confesaría tiempo más tarde que ha sido la entrevista más escalofriante que ha realizado a lo largo de su carrera. La retorcida historia de amor entre Sergi Kach y Elena Bulkina terminaría abruptamente ese mismo año. Los padres de Elena aprovecharon el hecho de que el bebé nació en Rusia y levantaron una solicitud para evitar que ésta saliera del país sin su autorización. Por lo visto, Elena no regresó a Ucrania en los meses posteriores que estaban acordados para la visita conyugal, lo que afectó enormemente a Kach. Según los guardias, se sintió abandonado, se sumió en una profunda depresión y el 4 de noviembre del año 2018 falleció de un paro cardíaco a la edad de 66 años. Fue enterrado en una tumba sin nombre en un cementerio de Sitomir, pues nadie reclamó sus restos. El psiquiatra encargado de tratar a Sergi Kach antes del juicio, Vladimir Golobochuk, afirmó que este parecía estar obsesionado con su compatriota, el caníbal Andrei Chikatilo, y que otra de sus motivaciones era superarlo en cantidad de víctimas. Es por este motivo que habría insistido en tribunales que en realidad había matado a más de 100 niñas. Golobochuk diría en una entrevista: "Mató para ser el mejor de los asesinos. En psiquiatría incluso existe ese concepto, el síndrome de Herostratus, cuando una persona comete un delito para hacerse famosa". El hecho de que no consiguió la misma fama de su colega Chikatilo lo ofendió, sin embargo, los medios lo han apodado el asesino del siglo. Cuando le preguntaron a Kach si se sentía arrepentido por sus crímenes, dijo lo siguiente: "Ustedes no entienden. No soy un hombre, sino una bestia, al igual que Chikatilo. Es necesario que se haga una película sobre mí". Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.